La Sociedad Española de Radiodifusión presenta...
Ser...
¡Viva la radio!
Podcast.
Siempre.
Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast.
Fes una foto del terrat que des d'aquí es pot veure en Mart. La roba estesa al meu agost, un camp d'espigues i cargols.
Viaje de ida, una vida a través de sus escenarios. Pepe Rubio, buenos días.
Buenos días. Y hoy precisamente viajamos a un director de cine cuya vida y obra se confundían, como nos cuentan Nicolás Grijalva, Alejandro Melero y Carlos Barea, coautores, entre otros, del libro Eloy de la Iglesia, El placer oculto del cine español.
Lo que hace es trasladar sus experiencias de su vida, básicamente, el entorno en el que se mueve, entonces lo transforma en su espacio cinematográfico.
Eloy de la Iglesia conocía estos ambientes y participaba en esos ambientes. Los actores de estas películas eran actores de su mundo y de su entorno.
Se inmiscuyó de forma incluso personal, ¿no? Si hablábamos de Pasolini, que tenía su Nineto, Eloy de la Iglesia tenía su José Luis Manzano.
Que venga, ir sacando la tela, los relojes, los anillos y todo lo de valor. Y calladitos, calladitos. Va.
Viaje a Eloy de la Iglesia.
El hombre que durante 3 décadas puso el foco donde nadie quería mirar. Alejandro Melero y Carlos Barea.
Era un hombre que en el franquismo era un hombre del posfranquismo, contra el franquismo. En la transición era el hombre de la transición, era el cronista en el cine español de la transición. Y en los 80, de la parte más oscura, de las drogas, del desencanto que vino tras la transición. El extremo, la mirada desde la periferia de lo que ocurría en nuestro país.
Un cine en el que él ponía la cámara y contaba lo que estaba pasando ahora. Y un testimonio de lo que no contaba el resto de, ya no solo cineastas, sino lo que contaba el telediario, que los tirones de bolso, que los atracos a las farmacias. Pero aquí venía Eloy y diseccionaba eso.
Me da por lo que voy oyendo que Eloy de la Iglesia no fue un director de cine cómodo.
De entrada era gay y comunista, una combinación explosiva en tiempos del franquismo. Pero vayamos a sus inicios. Nacido en Zarauz, a mitad de los 40, su vida transcurre desde muy joven en Madrid. Y en los 60 ya estaba ligado al audiovisual. Carlos Barea y Nicolás Grijalva.
Él fue coordinador de guiones para Televisión Española. Intentó estudiar en la Escuela Oficial de Cine, pero lo rechazaron por edad. No tenía la edad suficiente para ingresar. Se tuvo que ir a París a estudiar.
De la parte de París, yo creo que puede existir una cierta influencia, por ejemplo, en un tipo de cine a veces psicotrónico, de terror o semiterror.
Y el odio se va acumulando día a día, segundo a segundo, hasta que la explosión se hace inevitable.
Las primeras películas de la gran producción de Eloy de la Iglesia son en pleno franquismo. Imagino que su primer enemigo fue la censura.
Y más cuando es alguien que no se cortaba. Era un provocador y le gustaba serlo.
Fue uno de los que más problemas tuvo con la censura. De hecho, por ejemplo, La Semana del Asesino es una película que tuvo 64 cortes de censura.
¿Por qué no entras en tu casa?
No tengo ganas de entrar.
Pues entonces... ¿Pena la mía?
Él quería meter una mirada homosexual en un cine donde eso era una provocación. Y en los años 70, todo lo que tuviera que ver con salirse de la norma en torno a la sexualidad era provocación. No solo la homosexualidad, él trataba temas muy tabú en la España de la época, de parejas abiertas, bisexualidad.
Aunque le gustara provocar en aquellos primeros años de los 70, ¿qué trucos utilizaba en lo de la Iglesia para eludir la censura?
Pues básicamente la mirada del director, donde ponía el foco, la cámara. Por ejemplo, en la película La Otra Alcoba, protagonizada por Amparo Muñoz y Pachi Andión, un Amparo Miss Universo en pleno destape. ¿En quién crees que puso el objetivo? Alejandro Melero.
Claro, hay que ser muy atrevido para tener en tu película, en tu reparto, a Amparo Muñoz y Pachi Andión, que era la pareja del momento, pero a Eloy de la Iglesia lo que le interesa es Pachi Andión. Entonces el plano en el que se recrea es él quitándose la camiseta, el agua sobre su cuerpo, por encima de Amparo Muñoz, que era, ya te digo, no era Miss España, era Miss Mundo, Miss Universo. Sí.
Si yo fuera mujer.
En esa primera etapa de su cine, a Eloy de la Iglesia le llamaban el Pasolini español.
La verdad es que Eloy era un cineasta inclasificable y único, un verso suelto que lo hizo todo, y a veces las comparaciones estaban cogidas con pinzas.
Se le ha comparado mucho con Pasolini, pero también se le ha comparado con Fassbinder, y yo creo que también tiene muchos puntos personales en común. Por ejemplo, Fassbinder también, si se enamoraba de alguien, lo primero que hacía era meterlo en sus películas, en sus obras de teatro.
Muchas películas de Pasolini que se supone que se asocian a Eloy no se habían estrenado aquí aquí y sabemos que él no las había visto. Al final esto habla de su imaginación y de su capacidad fagocitadora. Con quien más se le ha comparado es con Fassbinder, el cineasta alemán de los años 70, que casi no estrenaba nada en España, estaba prohibido. Y la asociación muchas veces es porque todos estos eran gays. Y es verdad que hay puntos en común, ¿no? De exaltación del homoerotismo, un cierto gusto por el melodrama, pero creo que también se ha abusado de estas comparaciones.
En 1975 muere Franco y el odio a la Iglesia sigue provocando.
Pasamos de la censura a la autocensura. Carlos Barea y el odio a la Iglesia.
Cuando llega la transición, llega esta época de libertad, pues ya de pronto dice el odio, pues bueno, ya que estaba hablando veladamente de homosexualidad, pues bueno, se ha llegado una época de libertad, ¿no? Podemos hablar de una forma abierta, que es cuando hace los placeres cultos.
Se sufre mucho, ¿sabes? Cuando de repente descubres que tu mirada se dirige a otro lugar que la de tus compañeros. Cuando en el cine notas que no es precisamente Marilyn Monroe la que te gusta.
Lo terrible es que la censura es muy polifacética, fácil de enmascararse. No se puede hablar de la censura como de un cadáver del pasado.
El odio a la Iglesia lo tenía claro, ¿no? La censura nunca muere.
Y menos para alguien que no se corta, era comunista y gay, como decíamos, y también es crítico con su propio mundo. En su gran éxito, El Diputado, donde el protagonista era gay y aspirante a la secretaría del Partido Comunista de España, le da de todo.
El Diputado seguramente sea su película más auténtica. Es una película que es una crítica a la homofobia, pero a la homofobia de la izquierda, sobre todo.
Descubrí mi condición de homosexual cuando tenía 15 años, lo que supuso una crisis terrible. Al sentir una inclinación de la que siempre había oído hablar como algo monstruoso y antinatural.
Un diputado comunista de izquierdas que su partido intenta hacerle la puñeta para que no sea secretario general, al mismo tiempo que hay unos grupos de ultraderecha que también están dando la lata. Estaba todo el mundo enfadado con él, pero ahí Eloy está diciendo, oye, cuidado, que yo seré muy comunista, pero que esta homofobia está aquí, la pongo sobre la mesa.
Eloy de la Iglesia, que era incómodo, al final para todo el espectro político.
Incluso para el oficialismo gay de la época, a veces clasista y antipluma.
Pues estaba mal visto, por ejemplo, la pluma, ¿no? Se asociaba como una representación de lo que hacía el cine de franquismo, que cada vez que sacaba un gay era un gay con pluma. Pues Eloy de la Iglesia ya te muestra la pluma como algo alegre y como otra opción de vida o de comportamiento, como queramos llamarlo.
¡Ahí va! ¡Pero esta sorpresa te la tenías bien guardada!
Y alguien como él, que le daba a todos y que no se cortaba, como Eloy de la Iglesia, ¿contaba con el favor de la crítica?
Que va, todo lo contrario, lo machacaban, le llamaban folletinista y cosas peores, Alejandro Melero y Eloy de la Iglesia.
Eso le hacía grande, yo creo que es este tipo de creadores que necesita su némesis para crecer. A él le gustaba la confrontación, era un cine de lucha. Padeció la homofobia muchísimo, hay críticas que leemos de sus películas que hoy nos sonrojan.
Es una reacción defensiva de aquellas personas que se niegan a ver la realidad, porque lo que no aceptan es no cómo se ha hecho una historia, sino qué es lo que se cuenta en esa historia.
¿Y quién estaba a favor de Eloy de la Iglesia?
Pues los actores y actrices que lo adoraban todos, incluso veteranos que venían del franquismo como Carmen Sevilla o Vicente Parra, el público que estaba y sigue estando con él, y la industria, porque hacía auténticos taquillazos. Carlos Barea, coordinador del libro Eloy de la Iglesia, el placer oculto del cine español.
A ver, no nos confundamos, Eloy quería ser taquillero, de hecho El Pico fue la película más taquillera de su año, y él tenía, aunque se movía en los márgenes, contaba historias desde los márgenes, su vocación era llegar a un público masivo.
Estoy delante de un comandante de la Guardia Civil, pero tú no estás delante de ningún chivato ni de ningún confidente.
Te he dicho que me digas cuál es el nombre de ese individuo y me lo vas a decir por huevos.
¿Hiciste la maleta?
Sí, hay taquilla y alegría, y en los 80 llega el cine kinky con Colegas, con El Pico, con Navajeros.
Es la etapa más exitosa de Eloy de la Iglesia tras El Diputado, y el cine kinky se hacía él era muy diferente al que hicieron otros directores del género o que se apuntaron al género en aquellos años.
Eloy de la Iglesia fue la voz más auténtica dentro de ese cine, porque al contrario que otros cineastas que sí que lo usaron porque era un cine muy popular, muy querido, Eloy de la Iglesia conocía estos ambientes y participaba en esos ambientes. Los actores de estas películas eran actores de su mundo y de su entorno.
Estos directores, bajo mi punto de vista, lo hacían casi como un safari exótico. Es decir, era un vamos a ver qué se cuece aquí en el barrio de la Bota, por ejemplo, en el caso de Barcelona y demás. Pero Eloy se revolcó.
No, si al final el único gilipollas que hay aquí soy yo.
¿Quién me mandará a mí meterme en esta movida?
No sé qué tienen tus ojitos que me vuelven loco.
Sus años kinkis que coincidieron con la explosión de la movida madrileña.
Exacto, y en ese cine kinky de Eloy de la Iglesia mostraba realidades periféricas que nada tenían que ver con el cine de la movida liderado entonces por Almodóvar. Eran las dos Españas, los dos Madrid de la transición, el de colocarse al loro y el de los descampados.
Y en cambio Eloy de la Iglesia sí que se metía ahí donde ninguno tenía ningún grupo de música, ninguno cantaba, ninguno tocaba, y que para llegar a las drogas tenían que dar un tirón de un bolso, no pedirle a papá dinero para una papelina, ¿no? Gran parte de los integrantes de la movida madrileña tenían la suerte de que venían de clases altas, de gente con poder adquisitivo para poder poner un puesto en un rastro y pasarse los domingos vendiendo discos de segunda mano.
¿Y ese Madrid de Eloy de la Iglesia que convierte en cine, cómo era?
Pues una parte se desarrolla en el centro de Madrid, en el entorno de la Puerta del Sol, era donde buscaban relaciones de los personajes de Eloy y el propio Eloy, porque todo iba unido en su vida.
Se cuenta y se dice, y es muy probable, que donde conociera Eloy de la Iglesia a José Luis Manzano fue en la Puerta de los Recreativos Victoria, que eran unos recreativos que había en la Puerta del Sol, que estaba muy cerca de los Cines Carretas, que los Cines Carretas era el templo de Cancané, ¿no? De cruising de esa época.
Pero también había otros sitios más elegantes.
Bueno, el experto en cruising Geoffrey Ward confirma Carretas y Sol, pero amplía los espacios del centro de Madrid de Eloy de la Iglesia.
Y luego también te diría que el Café Gijón, que fue fundamental, ¿no? El Paseo de Recoletos, fue fundamental, digamos, para todo este tema de la prostitución. Y eso se ve bastante bien en las películas de Eloy de la Iglesia, por ejemplo, en Los Placeres Ocultos o en otras. Las personas adineradas, como Eloy de la Iglesia, pues tenían a gente para contratar a chicos de los barrios humildes, y así es como conoció a José Luis Manzano, por ejemplo, y a otros chaperos, y entonces pues se reunían en la misma calle, o si no, algo muy común en aquella época, en fiestas privadas. A las 3 de
la mañana. Y los amantes de estos señores, bien, los chaperos, venían de la periferia de Madrid.
El gran escenario del cine de Eloy de la Iglesia, Nicolás Grijalva, otro de los colaboradores del libro Eloy de la Iglesia, El placer oculto del cine español.
Le gusta mucho los limítrofes, los límites. Aquella frase de donde se encuentran los caminos de la canción de Sabina, que luego cantó Antonio Flores, yo creo que le vendría muy bien a Eloy. Es los descampados, ese Madrid que está creciendo, los suburbios, que luego estarán anexionados ya a la ciudad, a la capital. Vallecas, el Pozo del Tío Raimundo, Barrio de la Concepción, que es Ventas. También la parte limítrofe del cementerio mismo de la Almudena se convierte como en el sitio donde van a cargar pilas algunos de estos kinkis. Y en la Semana del Asesino, año 72, aparece también el Matadero. Esos son los centros periféricos, neurálgicos del espacio en el cine de Eloy de la Iglesia. Allá donde se
cruzan los caminos. Y por puro morbo, en alguno de estos espacios coincidieron alguna vez los mundos de Almodóvar y Eloy de la Iglesia.
Sí, curiosamente, las colmenas del barrio de la Concepción, que aparecen ¿Qué he hecho yo para merecer esto? De Almodóvar, pero antes lo hizo en colegas de Eloy de la Iglesia. Pedro Sánchez Castrejón, autor del libro Todo sobre mi Madrid, un paseo por el Madrid de Almodóvar.
En Madrid había un gran problema de chabolismo y es por eso que se construyeron todos estos nuevos barrios para poder alojar a toda la gente que venía de provincias a la capital para buscar una vida mejor. En su momento, en estas viviendas llegaron a vivir más de 20.000 personas, de tal forma que estuvieron considerados los inmuebles más habitados de España. Hoy en día es un barrio que está considerado de los que mejor tejido social tienen en Madrid.
Eloy de la Iglesia, que fue el director que miró donde nadie quiso mirar, ¿pero tiene herederos?
No es fácil, pero todos apuntan a David Belduque, director de cine queer.
Yo creo que me ha ayudado mucho a perder el miedo. El hecho de tener la oportunidad de recorrer tanto su filmografía como la forma en la que él enfrentaba la producción de sus proyectos y el desarrollo de sus historias junto a guionistas como Gonzalo Goicoechea. Eso me ha ayudado a mí como director queer, que formo parte de esta generación de directores que estamos pidiendo el paso hacia hacer nuestros primeros largos, dándole la mano como en el tiempo, ¿no?
Eloy de la Iglesia se despidió del cine con Los novios búlgaros en 2003, después de un largo parón, y murió en 2006 con 62 años. Si hoy viviese, ¿seguiría rodando?
Dicen que algunos de los autores de Eloy de la Iglesia, El poder oculto del cine español, que seguiría rodando y siendo honesto para mirar donde nadie mira, y que se manejaría bien en la actual polarización. De hecho, se quedó sin rodar un título que es Galopa y corta al viento, la historia de amor entre una berchale y un guardia civil. Ahí lo dejo. Y es que, como él decía, la mayor de sus adicciones, no fueron pocas, que fueron bastantes, fue el cine.
Hasta luego, Pepe.
Hasta luego.
Todos los desencantos, desengaños que he podido tener en el más amplio espectro de mi vida,
lo único que nunca me ha fallado es el cine. Es lo único que sigo queriendo, amando, deseando y el único enganche que jamás superaré.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.